Así es. Como todo en la vida, hasta el pesimismo tiene ventajas. En este episodio mencionaremos algunas, así como los cuidados que debes tener para no ser demasiado negativo. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de temas de la persona, temas de la pareja, temas de educación de hijos. No solo a través del podcast, sino también en Facebook, en la página de Pregúntale a Mónica, en Twitter, en Pregúntale a Moni y en YouTube, Pregúntale a Mónica también. Y el día de hoy le toca el pesimismo, que ustedes pensarían que no tiene ningún tipo de ventaja ser pesimista. Al contrario, provoca problemas de convivencia, provoca problemas de salud, es una visión muy mala de la vida, bla, bla, bla. Pero fíjense que los pesimistas tienen mucho realismo y la verdad es que es muy bueno tener metas, tener ilusiones, tener esperanza porque las cosas cambian y una serie de cosas, pero si le agregas un toque de realismo, tienes todavía los pies en la tierra. No dejas de ver características que son importantes de evaluar ante cualquier situación. Entonces, no es que propiamente sea lo mejor tener pesimismo como tu característica principal, pero sí, no sé, tienes una pareja que es más pesimista que tú, te va a ayudar a anclarte, ¿no? A no perder de vista el piso también. Si tú eres el pesimista de la pareja, pues en eso también estás ayudando por una parte. Por otro lado, también son más previsores. ¿Por qué? Porque como creo que va a llover, aunque está el sol tremendamente esplendoroso afuera, pues me llevo el paraguas. Y si llueve, están preparados. Y si voy de viaje, me llevo, no sé, las curitas y la aspirina y el mertiolate, porque no vaya a ser que alguien se raspe una rodilla y está listo. Entonces, todas nuestras características, todas, tienen el potencial de convertirse en algo bueno, que ese es el mensaje final de este episodio de hoy. El objetivo es ver cuál podría ser la ventaja y potenciarlo, hacerlo más fuerte, hacerlo mucho mejor, este que creemos que es un defecto, de tal manera que complemente no solo tu vida, sino la de los que lo rodean. No se trata de ir apagándole los sueños a todo mundo con tu pesimismo. Se trata de hacer a lo mejor el comentario realista, el comentario preventivo ante una eventualidad que ayude a la persona que tiene las metas o a ti mismo, si es la que los tiene, a armar un proyecto mucho más completo. Y así como el pesimismo al principio se ve como un defecto, hay muchas otras características que podemos pensar que es algo malo en nosotros. Bueno, piensa, ¿cuál es la ventaja de esto malo? Porque como dice el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Siempre le puedes sacar jugo y por lo tanto hacer un proyecto más completo, más real, más preparado para construirte la vida feliz que todos, todos anhelamos. Así que adelante con los pesimistas. Y bueno, directamente me voy a sus correos y el día de hoy empezamos con Estrellita que me dice: hola, te cuento que lamentablemente tuve un aborto espontáneo a las 5 semanas. Queremos mucho un bebé y ha sido súper duro. Para colmo, mi hormona de embarazada sigue en mi cuerpo y tengo ciertos síntomas. Una de mis mejores amigas está embarazada y escucharla hablar de sus síntomas, verle su barriga que está creciendo, etcétera, me mata. Y tengo que confesar que me muero de envidia y a veces hasta rabia. No quiero sentir estas cosas. Y me siento mala persona. Me da tanto miedo que vuelva a pasar. Quisiera que me ayudes a superar estos malos sentimientos hacia las embarazadas y sobre todo hacia mi amiga. Yo finjo muy bien delante de todos, pero cuando estoy sola, pienso cosas feas y estoy resentida. Tengo 34 años, no tengo hijos, era mi primer embarazo y me siento culpable por haber dejado esto hasta tan tarde. ¿Quién sabe cómo será mi próximo embarazo? ¿Cómo será, ay, esta vida? Vivo con mi novio hace 2 años y él no quiere casarse. Este es otro correo. Por sus padres divorciados y porque tiene miedo al compromiso. ¿Me puedes avisar si vas a tratar mi caso en tu programa y cuándo? Mil gracias y muchas bendiciones para ti y tu familia. Bueno, aprovecho tu última pregunta para avisarle a todo mundo, porque yo me imagino que ya ahora sabes cómo funciona y estás escuchándome, Estrellita. Pero cuando yo recibo un correo, lo pongo en mi lista de correos por contestar. Van por orden de llegada. Yo respondo los correos. Y una vez que grabo el episodio con la respuesta a tu consulta, te mando un correo diciéndote Estrella. Ah, no, y ya que está en la página, ya que está listo el episodio para ser escuchado, te mando a ti y a todos los que están en ese episodio un correo que te dice, Estrellita, respondí a tu pregunta en el episodio 3222 que se llama Las flores son bonitas, para que lo escuches. Y entonces es mi manera que tengo de avisarte que ya está mi respuesta para ti. Esto lo vas a saber al momento que recibas este correo, pero lo digo para quien no sabe cómo funciona la estructura del programa y así resolver esa duda. Y después, bueno, lamento tremendamente que hayas perdido a este bebé. El cuerpo se va preparando de una manera para poder estar listo y que este bebé se dé en las mejores condiciones. Y si no, pues tú lo sabes, naturalmente provoca estos abortos de tal forma que no haya daños más graves o posteriores o finalmente incurables para tu bebé. Yo no sé, la verdad es que nadie sabe qué va a pasar en esta vida, ¿eh? La verdad es que esta pregunta, te embaraces, no te embaraces, tengas o no hijos, lo hacemos todos, que no sabemos lo que nos depara el destino, ¿no? Pero puede ser que tú logres embarazarte, ha sido la historia de muchas, muchas personas, o puede ser que no, Estrellita. Y este proceso les va a tomar a ti y a tu novio un rato asimilarlo, si los dos quieren familia. Verdaderamente quiero comentarte el tema del miedo al compromiso cuando están buscando un bebé, que es el mayor y más profundo compromiso que hay. Pero bueno, como dices tú, este es de otro correo. Me quiero enfocar ahora en lo que me estás preguntando, que es sobre los sentimientos que tienes hacia tu amiga o hacia cualquier embarazada, especialmente tu amiga. Lo primero es que es normal, Estrellita, pues ni que fueras de plástico. Tú quieres lo que ella tiene. Y la verdad es que uno siempre añora, ¿no? Dicen que el jardín del vecino es más verde, ¿no? Esto que al otro se le dio y que a nosotros nos hizo falta. Entonces, sentir la envidia y sentir rabia es normal. No te hace mala persona, te hace normal. Lo que te podría hacer mala persona es tu conducta, es decir, que pusieras en práctica estas emociones de resentimiento y envidia. ¿Qué me dices que no haces? Que tú eres una actriz de premiación, de también que te portas delante de todos los demás. Eso te ayuda, eso alivia de alguna manera y va a pasar todo este resentimiento. Y entre más te muestres interesada, contenta con tu amiga, preguntándole de su proceso, más se va a ir pasando también tu sentimiento. Ahora, cuando pienses cosas feas, retira esos pensamientos. Siempre lo he dicho, Estrellita, nosotros no podemos controlar que un mal pensamiento llegue a nuestra cabeza. La verdad es que llegan así, ¡pac!, de sopetón, ¿no? Lo que sí está en tu poder es cuánto tiempo vas a tener a ese pensamiento en tu cabeza y qué tanto lo vas a alimentar. Porque puedo pensar algo, ¿no? En mi cabeza, ojalá su bebé sea feo. Dios me perdone por estar diciendo esto de tu amiga que ni conozco, pero es un ejemplo hipotético inexistente, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Que espero que su bebé sea feo. Pero entonces yo puedo decir, no, ya otra vez un mal pensamiento, voy a pensar algo alegre y positivo y es una buena amiga que conozco hace mucho y tal, y me enfoco en algo bueno de mi vida y en una tarea que estoy haciendo y trato de sacar estos pensamientos. Pero si yo digo, sí, y entonces va a asustar a todo mundo y entonces le van a podar y le van a hacer bullying en el cole y estás alimentando este horrible pensamiento, Estrellita, verdaderamente te empieza a carcomer el alma y además refuerza refuerza el resentimiento, asegura que persista en el tiempo, asegura que tú no puedas salir de este sentimiento, este estado en el que estás en general. ¿Ok? Entonces, cuando llegue, te va a costar al principio mucho trabajo y van a ser muchos los pensamientos negativos y poco a poco se van a ir espaciando y se van a hacer menos feos y demás. Es un ejercicio constante de mejora personal. Lo que más deseo, Estrellita, es que en un poco tiempo estés vomitando de las náuseas que vas a tener por un embarazo y ojalá sea así. No sé qué vaya a pasar, pero si no, incluso yo puse hace tiempo que una imagen de lo que he dicho desde hace muchísimos años ya, que hay bebés que crecen en el vientre y hay bebés que crecen en el corazón, que pueden ser los adoptados. Hay muchas maneras de ser mamá. Entonces, ánimo, tú todavía lo estás tratando, estás todavía en buena edad, no te preocupes, los planes de la vida así se dieron, pero ánimo porque a lo mejor lo que te depara el destino es algo incluso mejor de lo que tú pensabas. Eso tampoco lo sabemos, pero el entusiasmo ante los proyectos no se debe de perder, sobre todo cuando se trata de crear nueva vida. ¿Ok, Estrellita? Luego vamos a hablar de todas maneras, en cuanto me llegue tu correo, de esto del compromiso del novio. La verdad es que yo quisiera que este bebé naciera dentro de un compromiso, porque va a tener un hogar más estable, de acuerdo a los estudios y las investigaciones. Ustedes dos van a hacer un esfuerzo mucho mayor por mantener una buena relación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso es tema de otro correo, como lo dijiste tú. Después está Víctor, que me dice, buenas noches, Mónica, antes que nada quería felicitarte por tu programa y quería preguntarte, estoy en una relación desde hace 4 años, yo la amo muchísimo y yo sé que ella a mí, pero se enoja con facilidad y cada vez que pasa a ella no le intereso y me manda a volar. Después de varias horas me dice que se equivocó y que va a cambiar y ya no va a ser así conmigo, pero eso me lo dice desde hace 3 años. Yo la quiero mucho y siempre estoy a su lado a pesar de que me ha terminado numerosas veces. Pero no me gusta y a veces pienso dejarla, pero no quiero hacerlo a pesar de todo y pienso, ya cuando nos casemos no va a ser así. Pero nada más conmigo es así. Sus padres la tratan mal. Siempre le dicen qué es mejor para ella y no la dejan elegir, porque ella quiere otra cosa. Pero como sus padres le dicen, eso hace. Sus hermanos se aprovechan de ella, pero ella los trata bien. Y yo, que la trato bien, a mí me trata mal. ¿Qué debo hacer? ¿Ella va a cambiar? ¿Estoy mal yo? ¿O debo tratarla mal para que no sea así conmigo? No, Víctor, no debes de tratar nunca a nadie mal. Aunque se lo merezca, tú debes de ser esta persona que trata con firmeza, haciéndote respetar tus derechos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero siempre con educación. Siempre con altitud de miras, digno, ¿ok? Entonces esa no es la estrategia. Pero déjame decirte, leyendo tu frase de cuando nos casemos no va a ser así, no es cierto. Víctor, cuando te cases va a ser así y va a ser así por mucho tiempo de tal forma que ella te va a dejar de tener cualquier tipo de respeto, Víctor, porque tú aguantas vara, como decimos en mi tierra. Tú aguantas. Te maltratan, te ningunean, te mandan a volar y tú ahí estás porque te quiero tanto. La gente deja de respetar eso porque alguien que se da a respetar no admite berrinches. ¿Y sabes qué? Cuando madures y cuando puedas controlar tus emociones, hablamos. Mientras tanto, tú y yo terminamos. Y tú, Víctor, perdóname que te lo diga así, tú decidirás si lo haces o no. Este es mi punto de vista, nada más. Lo demás es tu vida y tú debes de definirla. Pero tú la mandas a volar, porque esto no va a cambiar. Si tú decides seguir con ella, comprometerte, casarte y tener 3,000 hijitos, perfecto, Víctor. Nada más que estás aceptando estas condiciones. Y no se va a valer que en 25 años, cuando tus hijos estén adolescentes, tú digas, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me trate mal y entonces ya me voy. Y se desbarate la familia porque tú entonces decidiste que esto estaba mal cuando desde el principio no es manera. Tú lo has visto, lleva 3 años diciéndote que ahora sí esta es la última y así sigue. Obviamente que esto es un patrón que ella ha recibido en casa. Sus papás, sus hermanos, todos maltratan, ¿no? Y es a lo que ella está acostumbrada. Por lo tanto, ella reacciona de la misma manera. Solo alguien que verdaderamente se da cuenta de que hizo mal porque le está costando y el costo es estoy perdiendo a Víctor. No se vale que yo no tenga ningún costo cuando me porto mal. Es como si yo tuviera 5 años, hago un berrinche, una pataleta espantosa y me dan un premio por hacerla. Aquí regresa Víctor. Entonces, cuando me dices, estoy mal yo, ¿qué debo hacer? Víctor, yo creo que nada más no te has dado a respetar. Uno debe de querer mucho, definitivamente, pero en el querer también está el no permitir que te falten el respeto. Y gritonearte, enojarte y estallar es una seria falta de respeto. Así que, ¿qué debes hacer? Tú mandas, Víctor, esta es tu vida. Nada más debes de decidir o aceptas estas condiciones que no van a cambiar a menos que ya verdaderamente haga un ejercicio y la esperanza de que yo así me caso con la de que algún día ella va a hacer un ejercicio de reflexión y va a cambiar, así como en el futuro, yo no lo apostaba. Yo me comprometí en el momento en el que ya vi el cambio. 3 años de paciencia me parecen muchos, Víctor, tú decides. Laura me dice por otro lado, ¿qué puedo hacer? Estoy pasando un mal momento. Llevo 40 años de matrimonio con un marido muy irresponsable, pero lo he soportado por mis hijos. Hace más de 2 años me había separado y me fui de casa, pero mi exmarido sufrió una grave enfermedad que es terminal y tuve que volver a cuidarlo, ya que era la única que podía estar con él. Sé que no lo amo, pero le tengo lástima, y a veces no lo soporto y no quiero tener cargo de conciencia si se muere, y yo no haya estado con él. Espero no estar con un cuadro de depresión, ya que a veces no quisiera ni despertar. Por favor, necesito que me asesoren. Muchas gracias. A ver, Laura, primero, bueno, lamento la enfermedad de tu ex o de tu marido. Me hablas de 2 años, o sea que verdaderamente el proceso es lento y debe de ser difícil. Y eso, así tuvieras el mejor de los matrimonios, pega. Impacta en tus emociones y en tu vida, Laura. Por lo tanto, necesitas, ojalá, yo no sé cuál sea tu presupuesto, yo te voy a dar algunas ideas y tú toma la que mejor te parezca. Ojalá tengas presupuesto para un apoyo terapéutico. Hay veces que en el hospital en donde se atiende tu marido para sus asuntos de salud, hay grupos que para enfermedades terminales y difíciles se juntan y se apoyan. Valdría la pena que investigaras esto porque, claro, necesitas el desahogo emocional de todo lo que está pasando. Si le sumas que además ya no lo aguantabas desde antes, entonces la cosa se intensifica. Ojalá el presupuesto, sería lo ideal, por supuesto, diera para que contratara a alguien, una enfermera, una dama de compañía, que lo atendiera y tú nada más supervisaras de tal manera que sigues separada. Pero no estás faltando también a las atenciones humanas, nada más por caridad verdaderamente, no limosna, sino por ayudar al prójimo, a eso me refiero, puedas darle. Si no, lo que es bien importante que tengas es un momentos para ti de vida personal, vida social, vida familiar con tus hijos, tus nietos, lo que sea que tengas como familia, algún interés, un pasatiempo, es decir, necesitas seguir alimentando tu persona. No puede ser que el cuidar a alguien de una enfermedad terminal con el que ya no tienes una relación amorosa se convierte en el 100% de tu vida. Necesitas este apoyo. Nuevamente, hay fundaciones, un hospital te puede informar, una iglesia o templo te pueden informar sobre asociaciones o fundaciones que apoyan en un momento dado. De tal forma que a lo mejor tú encuentres una persona que te lo cuide 2 veces por semana durante 2 horas y tú puedas salir, ¿no? A respirar, a pasear, a convivir con las amigas, a comer un helado, a invitar a los nietos al cine, a lo que se te ocurra. Nada más estar sola y agarrar aire fresco. Es bien importante que tú te cuides. Tengo un episodio que se llama, creo, ¿quién cuida al cuidador?, ¿no? Porque también se vuelve una carga bien importante que no es menor considerar, Laura. Así que te felicito. Porque a lo mejor por los hijos y a lo mejor porque eres buena persona, por las razones que tú quieras, recibiste a un hombre a pesar de que ustedes dos ya no lo hacían. Y eso habla de una manera impresionante, de una gran mujer que pone su comodidad en segundo plano para ayudar a alguien necesitado. Entonces te felicito y espero que te encuentres mejor y también que tu esposo se encuentre lo menos incómodo y adolorido posible. No sé cuál sea su enfermedad. Pilar, por otro lado, me dice, Mónica, tengo un hijo adolescente con problemas de autoestima. Me interesó mucho tu nuevo libro. En él encuentro tips para ayudarlo. ¿Es muy tarde para que cambie? A ver, sí, gracias por que te interesa mi libro. Hablo en particular sobre fortalecer el carácter, que en el fondo es esto de la autoestima, Pilar. Y sí, doy ideas concretas. Y sí, puedes hacer un cambio, ayudarle a tu hijo en este proceso de hacerse hombre. La verdad es que estoy trabajando para que el segundo libro, estoy como en crisis, no sé si va a ser el de la pareja o el de la adolescencia, pero finalmente en el libro que se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso infantil, de abuso en general, le ayuda también a un adolescente. Y lo encuentras, no sé dónde vives, Pilar, pero lo encuentras en cualquier librería de Chile, en cualquier supermercado, espero, de Chile, donde vendan libros. Pero estoy, eso Planeta me lo está a punto de decir, cuando está listo también en Amazon para que ustedes puedan descargarlo, a las personas que no viven en Chile, y tengan acceso al libro. Entonces, después de que lo leas, cualquier duda, Pilar, estamos en contacto. Si la gran ventaja de todo esto es que no acabo en el libro. Acá sigo atendiendo a sus consultas y ya sabes, no tienen costo para ustedes. Así que seguimos en contacto y ánimo, tu hijo puede provocar un muy buen cambio en su vida, que a pesar de tener características de personalidad que pudieran hacer sentir que tiene una baja autoestima, verdaderamente los conceptos que manejo le ayuden a tener madera, a tener lo que hablaba un poco de Laura, ¿no? Que toda persona necesitamos para salir adelante, fortaleza de carácter. Juan, por otro lado, me dice, hola Moni, estoy por cumplir 28 años. Empecé mi relación con mi pareja, ella tiene 30 años. Cuando la conocí hace 9 años, tenía un hijo de 2. Empezamos una relación bastante buena. No fue ningún impedimento para mí convertirme en su nuevo padre. Ahora ya tenemos una niña de 2 años muy linda. Vivimos juntos como 3 años, pero no estamos casados aún. Yo soy profesional y siempre he mantenido el hogar al 100%. Ella está a pocos días de terminar su carrera, pero el problema de siempre ha sido el financiero, además de que ella siempre ha tenido un carácter bastante fuerte. Yo tengo un carácter suave y soy más de conversar. No puedo comunicarme con ella cuando está enojada. Siempre termina en una pelea gritando ella y yo sin responder. Me acusa de no ayudarle en casa, no ayudarla a terminar su carrera, pese a que en pocos días está por defender su tesis de grado. Yo trabajo prácticamente todo el día. Tengo 2 trabajos. Hago esto para que a ellos no les falte nunca nada. Pero no comprende. Cuando no está enojada, la pasamos muy bien. Pero siempre tengo que calmar las cosas yo, enfrentar el problema, asumiendo la culpa pese a que no la tenga en realidad. Hace unas semanas ocurrió lo mismo y dijo que cuando termine su carrera me iba a dejar solo con todo, ya que nada de lo que tenemos en casa es suyo. Ya no sé cómo enfrentar más esta situación. Entiendo que debo ser más fuerte de carácter y todo eso, pero no sé qué hacer. Pienso que cuando tenga su carrera terminada y estabilidad laboral, me dejará solo llevándose a mis hijos. Gracias, Mónica, y espero su respuesta y palabras de aliento que falta me hace. Pues sí, Juan, quiero que sepas y todos los que me escuchan también que espero que en Pregúntale a Mónica encuentren un lugar de desahogo y de alivio, por lo menos, a pesar de que no está solucionado el problema, de saber que están asesorados y que están en ese camino bueno con una opción u otra opción, pero para caminar hacia una solución al asunto, ¿no? Fíjate, voy a hacer un paréntesis para decirle a Víctor cómo esto, ¿no? Un carácter enojón, grosero, explosivo, continúa a pesar de los hijos y a pesar de los años, ¿no? Siempre he puesto en análisis el que, digamos, tiene un carácter bastante fuerte. Eso no es un carácter fuerte, Juan. Un carácter fuerte es alguien como Laura. Un carácter fuerte es alguien que se defiende, que es empático, que colabora, que es amistoso, que cuando se enoja lo muestra, pero de una manera no destructiva, que construye, que eso es carácter fuerte. Una persona independiente, una persona, muchos niveles. Lo que hace tu pareja es ser grosera, es ser explosiva, es dejar sin control la salida de las emociones negativas. Y eso es falta de trabajar en uno mismo. ¿Ok, Juan? Pero es un proceso que ella tiene que hacer. ¿Qué te puedo sugerir? que no trates de razonar cuando ella está explosiva, pero no te quedes a escuchar. Tú me dijiste en tu correo, que ustedes saben que aunque son más largos, los leo todos, pero los edito por razones de tiempo. Entonces tú dices que ella habla, grita, más bien, y tú escuchas sin responder nada. Y ella te ve como alguien al que puede pasar por encima. Fíjate tú, yo puedo ser este monstruo verde que explotó y él nada más ahí se queda. Y pierdo respeto hacia ti. Me explico, Juan, porque no es alguien que exige respeto, que se detienen las cosas, porque no es la manera de que yo recibo la información. Entonces, si no vas a responder, Juan, entonces nada más vete. Dile, a mí no me hablas así y te vas. Ven acá, Juan, porque... Y te vas, Juan. No escuchas más, no te quedas a que te pisoteen y luego venir a decir, ay, perdón, yo tuve la culpa, cuando no la tienes, Juan. El riesgo sí es que en una explosión ella empaque y se vaya. Pero lo mismo puede pasar si tú no haces nada. Y por lo menos, ella tiene que saber que eso no es aceptable, que explotar así no es aceptable. Y si nada más te ha usado estos años como para que sea su soporte económico en lo que ella se hace independiente, verdaderamente hablaría muy mal como mujer. Y yo espero que hayas elegido mejor, Juan. Pero no se trata de que se quede a toda costa humillándote tú en la mayor de las circunstancias para ver si me acepta, porque no lo va a hacer. Entonces, yo creo que con firmeza, pero con educación, le puedes decir, a mí no me hablas así. Y es que me voy a ir y te voy a dejar con todo. Y pues bueno, entonces tendríamos que ver y ver la cuestión legal de la custodia de los niños, porque yo no me voy a dejar quedar sin hijos. Así que, bueno, tú decides, novia de Juan, no sé cómo se llame tu novia, Juan, pero tú le puedes decir esto, de tal manera que puk, 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 con pequeñas frases cortas pero firmes, la ubiques. ¿Me explico? Es un poco que cuando un bebé está haciendo un berrinchote, un bebé de brazos, ¿no? Que ni habla ni nada. Hay veces que lloran tanto, pues, que vomitan, por ejemplo, o hay veces que como que se privan, es decir, como que parece que dejan de respirar. Y una de las cosas que hace uno como mamá es poner la carita muy cerca de la tuya y le soplas. Y con el soplido como que se sobresaltan y agarran aire. Entonces lo que se trata con tus frases de me voy a ir mientras me hables en ese tono y te sales, es una sacudida. El que te diga yo me voy a ir y me voy a llevar a los niños, pues después de un pleito legal en donde yo luche por la custodia de ellos, porque no me voy a dejar quedar sin hijos. Nada más, cortito. Y sin gritar, y sin ser grosero, Juan, pero firme. Créeme que te va a respetar, va a decir, ahora sí que con quien me enfrento se está poniendo a la medida de las circunstancias. Puede que explote más, puede que explote menos, no lo sé, pero es importantísimo que tú pongas las cosas en su lugar, Juan. Si no, tristemente tu profecía se va a cumplir, y no lo quiero ni por ti ni por tus hijos. Ánimo, puedes hacerlo poco a poco, con firmeza, con tranquilidad como tú eres, ¿no? Así suavecito y ¡pum!, se lo dices. ¿Sabes por qué? Porque también tienes dos hijos que criar y lo mismo tienes que hacer con ellos, ¿eh? Con mucho cariño, con mucha ternura, pero ahí te va. Lo vuelves a decir y no ves la tele hoy en la tarde. ¡Pum!, ahí te va. Y vas en serio y se la cumples. Y se la cumples, Juan. De tal manera que un hijo diga, no me conviene esto. Yo sí quiero ver la tele, entonces más vale que por acá me controle. Para tu pareja, 30 años, es un poco tarde, pero no imposible de empezar a hacer un cambio. Va a depender también de qué tanto estás cambiando tú al respecto. Y ojalá, finalmente, los dos escuchen todos los episodios de Pregúntale a Mónica. Siento yo que cuando uno no va a terapia de pareja, el oír las asesorías que he dado por 7 años a tantas personas y salpicadas, llenas de ideas y estrategias diferentes sobre cómo manejar la relación de pareja, les puede ayudar hablando el mismo idioma. Así que esa es mi última sugerencia. Y finalmente está Luciano, que me dice, hola Mónica, tengo 40 años y nunca me he casado ni he tenido hijos. Esto me hace sentir inadaptado. ¿Es normal esta situación? Gracias por leer mi email. Saludos y que tengas un lindo día. Igualmente, Luciano, espero que tengas muchos buenos días y no es anormal esto, ¿eh? Hay gente que se casa, hay gente que no se casa, son vocaciones distintas. Si tú crees que necesitas una relación de pareja, pues entonces yo te invitaría a que activamente te propusieras tener esto. Y entonces corres la voz con los amigos, no te vayas a bares y antros, como decimos en México, porque lo que vas a conseguir es una persona con un estilo de vida que no necesariamente se adapte a la vida familiar, no necesariamente, ¿eh? Pero cuando ya viene con la recomendación de unos amigos y todo eso, es más probable que se asimile a tus valores. Y entonces empieza el proyecto de tener pareja. Eso ya es familia. Si los dos son más grandes, pues pueden pensar en adoptar. O si no, nada más pueden convivir con sobrinos o pueden donar su tiempo en un orfelinato y entretener y pasar tiempo con pequeñines de tal manera que tengan este contacto infantil, pero finalmente construyendo su vida de adultos. ¿O no, Luciano? O lo tuyo es ser tú y disfrutar de amigos y disfrutar de familia y de tus pasatiempos y de tu trabajo con una vida rica y balanceada, pero soltera. O sea, la vida, soltero tú, ¿ok? Es normal. La verdad es que hay tantos casos en el mundo como personas somos. Y cada quien debe de encontrar su propio camino que lo llene de tranquilidad y de alegría por vivir. Si tú estás en paz, ¿cómo estás? Adelante, Luciano. Si no, entonces hazte un plan, haz un proyecto, ponte pequeñas metas de tal forma que puedas tener lo que tú deseas. Se puede, no importa que empieces a los 40 años. No estás tan viejo, querido, no estás tan viejo. Ok, Luciano, de todas maneras seguimos en contacto. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.